Bien, buenas tardes a todos. Hoy comenzamos el capítulo 3, ¿vale? El tema 3 de la asignatura. El problema de la vulnerabilidad social en la ciudad del siglo XXI. Y para ello lo primero que vamos a hacer es centrar nuestra mirada en la secuencia del proceso que vimos en el capítulo 1, ¿vale? Para centrar dónde nos vamos a situar, por qué estamos hablando de esto de la ciudad. Nos ponemos a hablar en medio de una asignatura sobre delincuencia y vulnerabilidad social. Bien. Como decíamos en el capítulo 1, el entender las prácticas delictivas nos lleva fundamentalmente a trabajar sobre un conjunto de elementos, varios elementos, ¿vale? Esas prácticas delictivas que intentamos explicar y que veríamos como una variable dependiente, necesitan ser explicadas en un contexto donde entendamos un conjunto de campos sociales, espacio social, de relaciones entre uno y otro, donde las posiciones que ocupan los distintos sujetos han hecho que determinen por desarrollar, base a su experiencia, un conjunto de hábitos que pueden llegar en un contexto determinado a generar unas prácticas determinadas, entre ellas unas prácticas de carácter delictivo. Bueno, pues el territorio donde eso ocurre mayormente, donde nosotros vamos a situarnos fundamentalmente para entenderlo, es el territorio urbano. Ciertamente no podemos situar todo el conjunto de actividades delictivas en el terreno, solamente dentro de lo que sería el territorio urbano, pero vamos a entender aquí un poco a qué estamos refiriéndonos con eso del territorio urbano. ¿Vale? Ese espacio es donde vamos a ubicarnos para poder hallar y definir esos campos sociales de los cuales vamos a tratar. Y que después ese tipo de conceptos los podréis aplicar a otro tipo de entorno, diferente de los que aquí vamos a tratar. Pero sí que nos vamos a centrar todo el tiempo en esta asignatura para estudiar esa relación entre vulnerabilidad y delincuencia en este contexto determinado de lo urbano. Bien. Ese contexto urbano lo vamos a entender fundamentalmente como la ciudad postindustrial. Una ciudad que surge en un momento determinado, ¿vale? A lo largo de los últimos 50 o 60 años, que no se ha extendido todavía a todo el mundo, pero que va poco a poco extendiéndose como modelo de ciudad y que tiene unas características propias que están vinculadas al problema central que a día de hoy resulta que es donde podemos concentrarnos para entender cómo funciona o se asocia los dos problemas que nosotros hemos estado viendo en los dos temas anteriores, el de la delincuencia y el de la vulnerabilidad. Y esto ocurre porque el problema de la vulnerabilidad, de la delincuencia, lleva existiendo toda la historia, pero el problema de la vulnerabilidad se asocia especialmente a esta ciudad postindustrial y a la forma de organización de esta ciudad postindustrial. Es ahí donde lo vamos a descubrir. En ese problema del que hablábamos en los días anteriores, que afecta a la fragilidad de los vínculos sociales en ese entorno urbano. Como veis, la ciudad postindustrial, lo que intento mostrar con esto, con esta pequeña imagen, es que la ciudad postindustrial no ocupa solo un espacio en el entorno de lo que sería el mundo occidental que nosotros hemos conocido. Ni siquiera podemos hablar de ello solamente en relación al mundo del norte de Europa, incluida Rusia, o el mundo asiático de China y todo el entorno, sino que a día de hoy la ciudad postindustrial es un modelo que funciona en todo el conjunto y que lo que ha hecho para extenderse tanto ha sido entrar en esos procesos de globalización de la ciudad, a través de los cuales se inserta su economía y, por lo tanto, su realidad social en un conjunto de redes que se van definiendo a ese nivel mundial. Una red de intercambio de recursos físicos, simbólicos, económicos, sociales, culturales, que se trasladan de uno a otro y que van transformando la propia vida urbana, que va transformando los actores que encontramos en la ciudad, que ya no son solamente actores que emergen de lo local, de la realidad concreta y específica que se vive, que vivía esa ciudad ante una ciudad industrial, sino que además de eso se van haciendo cada vez más presente otro conjunto de actores que surgen de todo ese movimiento necesario para el desarrollo de la ciudad postindustrial, para el desarrollo de su economía y su realidad social. En nosotros, cada uno de estos puntos, podríamos abrirlo de alguna manera y sería entonces cuando nos encontraríamos con eso que podemos llamar regiones urbanas. Uno de los posibles nombres que podemos dar a este tipo de espacios, que serían esas ciudades postindustriales que terminarían formándose en este mundo globalizado y postindustrial, donde el tipo de ciudad que nos encontramos con todo ese intercambio continuo transforma nuestras estructuras sociales y nuestras estructuras mentales. Y hace que la ciudad que surge en el mundo sea una ciudad fundamentalmente heterogénea, ¿vale? Que tiende una y otra vez a definirse por esa pluralidad de formas de vida y de formas de estilos de vida que conviven y que comparten el espacio. Tenéis en el texto un conjunto de lo que serían las características por las que podríamos definir esta ciudad postindustrial, ¿vale? De las que habla Indovina en la página 99, y que representan de alguna manera o hace pensar sobre ese espacio. De llegar a la definición de sus problemas, él nos habla de una ciudad que en realidad, esa región urbana o archipiélago metropolitano del que nos hablará, donde nos encontramos un conjunto de municipios, ¿vale? Eso que antiguamente podíamos llamar como la ciudad metropolitana o el área metropolitana de la ciudad, que tenía unas características muy distintas que esta región urbana, pero que se va a construir en las ciudades, en gran parte de nuestras ciudades, precisamente encima de esa antigua ciudad metropolitana construida en las ciudades, en las sociedades con una economía industrial avanzada. Por lo tanto, el territorio de la ciudad postindustrial no es el espacio concreto de una ciudad específica, sino que es una malla de relaciones entre un conjunto de territorios interconectados entre sí, que podrían perfectamente tener una administración pública, unas instituciones políticas separadas entre sí, pero que tienden a integrar su mercado en uno solo. Creando para ello pues, un conjunto, una serie de infraestructuras de comunicación extraordinariamente rica, donde el movimiento es continuo entre uno y otro, no solamente para el trabajo, sino para también para el ocio, para la educación, para cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Intentando crearse esa sinergia entre una zona y otra y desarrollándose una demanda de trabajo y una oferta vinculada entre sí dentro de ese espacio. Un espacio que, por supuesto, no está encorsetado por una muralla, sino que va transformándose a lo largo del tiempo, según las necesidades, normalmente en proceso de crecimiento continuo. Y donde hay algunos de los aspectos principales que le van a diferenciar sobre el área metropolitana tradicional, que como sabéis se construía sobre una gran ciudad que veía la necesidad de crear aglomeraciones, una aglomeración urbana en su entorno para donde pudiesen vivir la gente que venía inmigrante a la fábrica que había en el entorno de esa ciudad y que terminaban siendo ciudades dormitorio en torno a una gran ciudad que era el punto básico fundamental de la economía. Bueno, pues eso lo estamos viendo transformarse en el contexto actual hacia este tipo de ciudades donde ya no hay en esta nueva zona urbana un único núcleo económico sobre el cual pivota todo un conjunto de pequeños municipios en su alrededor, sino que comienza a producirse, se han empezado a producir desde hace ya unas tres décadas, un conjunto de una forma de crecimiento mucho más reticular, donde no existe esa densidad, donde ya esas densidades y concentraciones ya no son tan claras y tan precisas como en el pasado. De ahí viene lo de hablar de una localización difusa de las diferentes funciones del territorio. Esto ha complejizado extraordinariamente la red y la ha hecho también capaz de crecer mucho más allá de los límites que estaban antes establecidos. Y esto ha sido necesario para que la ciudad tenga la capacidad suficiente como para comenzar a insertarse adecuadamente o con papeles relevantes dentro de esas redes internacionales o globales que se han ido construyendo, donde tienen también su propio papel cada una de estas ciudades. Nosotros aquí en el texto nos vamos a acercar a varias ciudades con papeles diferentes en la economía mundial. ¿Vale? Desde ciudades que solo se dedican, por ejemplo, o que tienen como el elemento central económico el turismo, a ciudades que son puntos de regionales fundamentales de desarrollo económico y de conexión con el con las redes globales, aparte de ese conjunto de territorios. Y también habría otro tipo de ciudades que aquí no vamos a tratar, que serían los grandes nodos centrales de la economía mundial, ¿vale? Que fueron los primeros que se destacaron cuando se piensa esta globalización urbana, como por ejemplo Londres, o Nueva York, o Shanghái, o Tokio, ¿vale? A las cuales aquí no nos vamos a acercar. Nosotros nos acercaremos fundamentalmente, o intentaremos reflejar fundamentalmente, la situación de ciudades en este entorno, ¿vale? En el entorno del arco atlántico. Bien, ¿cuáles son los problemas que tienen estas ciudades? O que hemos ido detectando a lo largo del tiempo en este conjunto de ciudades. Pues Naciones Unidas, en el programa ONU Hábitat, ha ido planteando algunos de estos problemas y hace una y lo está enumerando. Y lo plantea, plantea esos problemas como vinculado entre sí y a ese mismo proceso necesario de la propia ciudad de globalización, vinculado a esa necesidad de globalización de la ciudad, está vinculado cada uno de estos problemas. Es decir, no se puede globalizar. La hipótesis con la que nos manejamos es que no se puede globalizar la economía de la ciudad sin generar dificultades o problemas que llevan al aumento de este tipo de problemáticas, que no son problemáticas la mayor parte de ellas nuevas en las ciudades, pero que se ven acentuadas con los procesos de posindustrialización y globalización de la economía. La expansión urbana imparable, la necesidad continua de las ciudades de redimensionarse dentro de este tipo de economía, de atracción, por lo tanto, también de población hacia estos núcleos poblacionales en todo el territorio mundial. Ya sabéis que estamos ya con la situación de más del 50% de la población mundial en ciudades, viviendo en grandes zonas urbanas, empezando ya a desarrollarse ciudades de más de 20 millones de habitantes, ya unas cuantas, con urbaciones gigantes por todos los hemisferios que van creciendo, y en esas ciudades se sitúan problemas claros, porque esto no está ocurriendo a lo largo de tres siglos, sino que está ocurriendo en un proceso que, aunque llevamos mucho tiempo de urbanización, pero el proceso este último, esta última globalización necesaria para el desarrollo de las sociedades, de las economías postindustriales, está siendo extraordinariamente rápido. Y la respuesta de las ciudades, la capacidad de respuesta de las ciudades ante las nuevas necesidades que surgen de ello, pues resulta pequeña, ¿vale? Con lo cual, lo que se ha detectado es que estas economías están incrementando el nivel de desigualdad económica dentro de cada una de las ciudades. Esto no quita que actualmente siga siendo el parámetro fundamental de división de la desigualdad económica en el mundo el lugar donde naciste, el lugar donde vives. Pero nos encontramos que en cualquier lugar del mundo donde nos ubiquemos a día de hoy, las desigualdades económicas dentro de las grandes ciudades es enorme, brutal. Esto responde, bueno, esto está, nos lleva a que en esas mismas ciudades, pues el conjunto de familias que van llegando desde ámbitos mucho menos ricos, menos prósperos, que llegan porque quieren vivir mejor, pues muchas de ellas se encuentran en grandes situaciones de hacinamiento de las familias, ¿vale? Esto a nivel mundial y en otro tipo de países con otro tipo de desarrollos políticos diferentes de los nuestros, es muy fácil de ver grandes masas urbanas donde la gente vive extraordinariamente hacinada y en lugares donde las condiciones de habitabilidad son extraordinariamente precarias. Esto no quita que también en nuestras ciudades europeas podamos encontrar con relativa facilidad zonas dentro de las ciudades de especial hacinamiento de las familias, con malas condiciones de vida, donde los edificios donde se viven son misérrimos. Lo que pasa es que vamos a ver, y es una de las cosas que veremos en la, a lo largo de la asignatura, fundamentalmente en el tema 5, el efecto que tiene el desarrollo del estado del bienestar es muy importante sobre cómo, sobre una de las cosas, sobre la dimensión, la dimensionalización de ese problema dentro de las grandes ciudades. ¿Vale? Y que sean una zona extraordinariamente grande las que se vean afectadas por ese abandono público de ciertas zonas urbanas. Bien, pues eso en nuestros países ocurre, pero ocurre en unas condiciones y en unos niveles mucho menores de lo que nos podemos encontrar en otro conjunto de ciudades. Nosotros aquí, por ejemplo, veremos el caso del estudio que hizo Bacan, Luis Bacan, en Chicago y en París, y nos encontraremos que en Chicago la dimensión de ese problema era extraordinariamente mayor de lo que él pudo encontrar en París, en el París de los años 90. Y eso lo podríamos aplicar a las ciudades de hoy de nuestro entorno, donde lo que nos encontramos habitualmente son, son espacios de hacinamiento y de malas condiciones de vida que afectan a grupos poblacionales relativamente pequeños, ¿vale? De 1.000, 2.000, 3.000 familias, como mucho, pero poco más. Eso no quiere decir que eso sea lo único de cada de nuestras ciudades, sino que en nuestras ciudades nos vamos a encontrar un montón de núcleos pequeñitos, ¿vale? De relativamente pequeños, con problemas de este tipo, mientras que en otras ciudades lo que nos vamos a encontrar son inmensas masas, como por ejemplo en el libro encontráis la de Nairobi, las que hay en Nairobi, ¿vale? Como que ver. Bien, junto con esto hay otro conjunto de problemas que se han ido, que han ido acrecentándose en los últimos tiempos y están asociadas a este, a esta urbanización imparable, como por ejemplo los problemas medioambientales, como la polución, pero también la delincuencia y la inseguridad física, la violencia urbana. Que son un conjunto de problemas que también ve Naciones Unidas en los informes que ella va desarrollando, que ve que están asociados a este conjunto de problemas. ¿Asociado a qué? Pues ella no llega a definir cuáles son, lo veremos en el tema 4 de nuevo, pero ella no llega a definir cuál es la causa de ¿vale? No propone tal con, que haya una relación de causalidad entre uno y otro. Lo que sí que ella observa, lo que sí que nos lleva a observar en su informe Naciones Unidas, es que todo ese conjunto de problemas vienen asociados al nuevo tipo de ciudad. Ciertamente después habrá un conjunto de problemas, todo este conjunto de problemas a lo mejor los podemos vincular a un problema organizado, a unos problemas de carácter organizativo, ¿vale? Que existirían en la ciudad y que la ciudad necesita solucionar desde su estructura organizativa, política, económica, cívica, necesita solucionar problemas de distribución del espacio y de la población, problemas de distribución del trabajo, de distribución de cosas básicas como el agua y los demás servicios a los cuales podemos acceder, como la electricidad, tan fundamental a día de hoy, o la energía en general. O la gestión también de los residuos, que bien sabéis que es un problema urbano desde los tiempos desde las primeras grandes ciudades, desde las primeras ciudades, ¿vale? Ya en los tiempos de los romanos, cuando comienzan a desarrollarse todos los sistemas de alcantarillas fundamentales para una vida urbana más o menos limpia y que ha sido fundamental a lo largo de la historia para superar peste y epidemias, como bien sabéis. Bien. El final al que nosotros hacemos referencia aquí, de esos problemas urbanos, es el problema de la segregación urbana. Y es que la nueva configuración de la ciudad, al que hace referencia Naciones Unidas y muchos autores desde hace años, es que en las ciudades en las que vivimos, pues se producen un conjunto de mecanismos y de formas de articular nuestra economía que tienden a que a ordenar el territorio para hacerlo lo más eficiente posible y que funcione y que pueda sacársele el máximo provecho. Para ello, esas ciudades postindustriales van poco a poco transformando el territorio y buscando de alguna manera que haciendo, o más que provocando, van haciendo que poco a poco aquello que hace que los territorios y los recursos de la ciudad sean poco productivos, intentan hacer que sean cada vez más productivos. Para ello, hemos ido viendo que es necesario que una estrategia para conseguir esa mejora de la productividad de nuestros territorios, pues muchas veces conlleva que dentro de nuestras estructuras sociales, como unos tenemos más poder que otros, pues aquellos que tienen menos poder y están en peores condiciones, muchas veces no se adaptan adecuadamente a la vida que queremos que se lleve o se ordenada dentro de un entorno determinado, y los terminamos agrupando o segregando en ciertas zonas de la ciudad. Por eso, dentro de nuestras ciudades aparecen muchas veces, para esas zonas de las que hablábamos antes, que aquí en Europa son relativamente pequeñitas, ¿vale? Cada una, lo que pasa es que tenemos muchas, dentro de una misma ciudad podemos encontrar muchas, donde terminamos tendiendo a concentrar a la población más marginal o vulnerable. a través de distintos tipos de mecanismos, ¿vale? No es que haya nadie que vaya y les diga, les empuje a ponerse ahí, que a veces sí, pero sí que mayormente podemos imaginarnos que a través de los mecanismos de mercado fácilmente es posible y ha sido posible desarrollar estrategias para que la gente que tiene menos recursos económicos, sociales y culturales y simbólicos, termine ocupando ciertas zonas de la ciudad. Ciertas zonas que la propia administración pues termina de alguna manera abandonando o dejando a su avío, ¿no? Que podríamos decir. Son parcialmente abandonados. ¿Por qué es necesario exactamente esto? ¿Por qué lleva a ser necesario dentro de nuestras ciudades esas situaciones? No hay una respuesta clara que podamos dar y que sea satisfactoria. ¿Vale? No la es. No podemos pensar que se debe a... O es difícil pensar, muchas veces sí que se plantea en esos términos, que las políticas neoliberales desarrolladas a partir de los años 80 por distintos gobiernos van a ser las que van a terminar por provocar este tipo de situaciones y de abandono de este tipo de poblaciones. Pero es que, como viene a demostrar Bacán y como viene a verse en varias ocasiones en los estudios que vamos leyendo, viendo y haciendo, da igual el signo político de los partidos que están en el poder, en el tiempo, que independientemente de ello, tienden a producirse este tipo de zonas. Es decir, no queda muy claro que esa pueda ser la razón que podamos aludir para explicar la existencia o no existencia de estas zonas. Hay algo que va más allá de eso, que está relacionado con elementos estructurales de organización social, política y económica que están detrás de estos procesos de segregación urbana. Por eso es por lo que autores como los que aquí seguimos vinculan, y la propia Nación Unida vinculan este tipo de procesos a el propio proceso del desarrollo de un tipo de economía, ¿vale? Postindustrial y en globalización. Y no a unas tendencias políticas que en un momento determinado gobiernan en las ciudades. Lo que hay detrás de este tipo de procesos, ciertamente, hay políticas determinadas que se pueden llevar a cabo o estrategias económicas de agentes concretos que pueden influir poderosamente sobre que ocurra en un sitio determinado, en un lugar determinado, en un momento histórico concreto, este tipo de procesos. Pero de lo que estamos hablando no son de un proceso concreto en un lugar concreto, sino de que esto es lo que tiende a ocurrir en la mayor parte de nuestras ciudades. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y es lo que tenemos que intentar hacer visualizar, ¿vale? Porque esto no consiste, el tratar sobre este tipo de temas, no consiste en ponerse en una posición ideológica o en otra, sino en buscar conceptos que nos permitan comprender la realidad social que está ocurriendo en nuestro entorno y que van a ser las que van a producir ese entorno urbano donde nosotros vamos a encontrar la relación entre vulnerabilidad. Vamos a estudiar la relación entre vulnerabilidad y delincuencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta desde casa? ¿Me explico? Bien, gracias. Bien. Nosotros lo que os traemos aquí son dos conceptos para entender ese problema de la segregación urbana que se han estado trabajando, ¿vale? Y que se han estado desarrollando. Son dos conceptos alternativos, de alguna manera, entre sí, útiles, básicamente, para entender el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y que dentro de la de los estudios sobre esa ciudad nos permiten cuadrar un poco el problema, porque claro, porque y que no van a ser iguales el uno al otro, ¿vale? Ciertamente cada uno de ellos también tiene un problema y tiene una ventaja de alguna manera, cada uno de estos conceptos. Y yo diría que ninguno es perfecto por sí mismo, ¿vale? O supera al otro, sino que ambos de alguna en gran parte se complementan para entender bien los procesos de segregación urbana y poderlos trabajar a nivel de cualquier ciudad que no encontremos. El concepto de vulnerabilidad urbana está mucho más vinculado a los estudios que se hacen en Europa, ¿vale? Y fundamentalmente, y sobre todo aquí en España, con el que más se ha trabajado el problema de la segregación urbana. Y está vinculado a distintos aspectos que tienen en cuenta que hay unos recursos escasos que no están bien distribuidos entre el conjunto de la población, que no son solo recursos económicos, sino que también son sociales, culturales y, como vimos, y simbólicos. Y que y la vulnerabilidad urbana, sobre todo, haría referencia a un proceso a través del cual se incrementa el malestar de una población, de una parte de la gente que vive en una zona de la ciudad, pues por distintas causas o dimensiones de su vida, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que le hace verse en situación de desventaja con respecto a los demás habitantes de la ciudad. Esto lo vais a ver, yo creo que, sobre todo más claro cuando acerquéis al caso de La Pintana, ¿vale? Y ahí en los estudios que ahí aparecen, esto se percibe bastante, bastante bien. De tal manera que son habitantes que se sienten abandonados, de alguna manera, que no están en las mismas condiciones de vida que los demás, que no tienen acceso a los mismos tipos de recursos, de servicios, y que además han comenzado a percibir o a sentir que lo más probable es que tiendan a vivir peor en vez de a vivir mejor, ¿vale? Con el tiempo. Es decir, comienza a existir una cosa que hacía mucho tiempo que no existía en las ciudades industriales, que no existía en las ciudades industriales avanzadas, y es el miedos colectivos al empeoramiento de las condiciones de vida. Eso, en términos de lo que es la modernidad del progreso, que pensaba en que hacia adelante siempre se iba a progresar y a mejorar, era algo inconcebible. Y que claro, llena, tiene un problema, y es que llena de desesperanza a la gente. Y cuando la gente no tiene esperanza, ¿qué es lo que hace? Se disgrega, deja de tener interés por luchar y entra en una espiral donde realmente, con mucha facilidad, puede llegar a producirse aquello que más teme. ¿Vale? Que es la desafiliación completa, que diría Robert Castell. Eso ocurre a través de un proceso complejo, que ahora después veremos, donde entramos en lo que llamo ahí un proceso histórico de degradación-regeneración, ¿vale? Que la idea que tiene que nos intenta traer este concepto de vulnerabilidad urbana, es la idea de que de que cuando nosotros llegamos a la ciudad y miramos, no nos encontramos con que las zonas están ya en situación de exclusión absoluta, sino que cada una de las zonas de la ciudad se encuentra continuamente en ese proceso histórico continuo en el cual puede, según los pasos que vaya dando, puede mejorar, prosperar o puede empeorar. ¿Vale? Puede degenerarse o puede degradarse o puede regenerarse. Y por lo tanto, eso lo que nos está diciendo es, oye, se puede actuar sobre ello. Cada una tiene unas condiciones de posibilidad distintas, tiene unos horizontes de posibilidad distintos, pero se puede operar sobre ello. Y exige cuidarlas, cada una de las zonas, en función de sus condiciones actuales. Como veis en este concepto, no existe la idea de que la mejora o el empeoramiento de una zona determinada de la ciudad dependa de lo que le ocurra a las demás. En general, por supuesto, si la ciudad no prospera, difícilmente prosperará cualquiera de las zonas que hay, ¿no? Eso sí que es un concepto general. Pero se piensa que si la ciudad está en una situación de mejora, no tiene por qué no mejorar todas las demás zonas. Y si no mejoran todas las demás zonas es porque algo estamos haciendo mal. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿vale? Podemos hacer pequeños ajustes en el proceso y ese pequeño ajuste nos permitirán que todos prosperemos. En el concepto de marginalidad urbana nos vamos a encontrar otra cosa. Nos vamos a encontrar en el centro del concepto de marginalidad urbana un concepto de conflicto, de separación, de segregación más puro, más duro, que el que nos hemos encontrado con el de vulnerabilidad. Porque en el de vulnerabilidad es que en una carrera hay algunos que se quedan descolgados. En el concepto de marginalidad no es esa la idea. En la idea de marginalidad lo que hay dentro es que hay una estructura social donde hay posiciones enfrentadas entre sí por los recursos que tienden unas que están en la posición de dominación a expulsar a otro conjunto de la población que vive en una zona determinada o que tiende a segregarle en ese lugar o en esa zona de la ciudad. Nos lleva a una visualización muy distinta de la ciudad y a una preocupación porque el problema central al que alude es un problema de conflicto y de lucha por los recursos por parte de uno y de otro. Que lleva a que aquellos que están mejor organizados, que tienen más recursos económicos, que tienen mejores recursos sociales y por lo tanto mejores relaciones, tienen mejores asociaciones, tienen mejor representabilidad de sus intereses en la arena política, van a poder imponer su imagen sobre los problemas de la ciudad y van a poder salirse beneficiados de ella. ¿Vale? Con lo cual, la concepción de la ciudad que nos aparece con cada uno de ellos es bastante diferente. Bueno, pues la diversidad de estudios que hemos ido haciendo, que aquí no han podido aparecer todavía en este texto, nos lleva a que ambas formas de verlo y de percibir el problema de la segregación urbana tienden a ser complementarias, ¿vale? Nos permiten ver partes del problema, varias son perspectivas distintas de un mismo, de una misma cuestión, pero que son muy útiles para comprender. Sobre todo tiene cosas muy, muy chulas esto, porque el problema de la marginalidad nos habla, por ejemplo, de que hay actores, ¿vale? De que el problema de la segregación urbana no ocurre porque sí, sino porque alguien actúa. Porque se produce porque la forma de organización que desarrollamos en nuestra ciudad, en la forma de globalización de nuestra economía, tomamos decisiones que producen esa segregación. Mientras que en el concepto de vulnerabilidad de esos agentes casi desaparecen. Casi parece que el problema del proceso de segregación que se va a producir, de separación de una zona de una gente, de descuelgue de uno determinado grupo humano, de familia, pues va a ser fruto de un proceso en el estructural y de factores exógenos a las propias decisiones de las políticas o sociales, cívicas, que llevan a que esos grupos se encuentren en esa situación. ¿Vale? Con lo cual aquí en esta no nos fijaremos en los actores, en esta de la marginalidad sí que nos vamos a fijar en los actores. Algo que nosotros vamos a recoger a la hora de trabajar con la vulnerabilidad urbana. Posteriormente en los casos de estudio que tenemos, en alguno de ellos. No en todos, mucho menos. Con todo y con ello, aunque los dos están preocupados por cosas distintas, ambas se van a preocupar por la polarización de la jerarquía social, cómo unos se van a hacer cada vez más poderosos y otros van a quedar cada vez más abajo, en la separación territorial, porque es algo que va a ser muy obvio, cómo va a haber hasta barreras físicas que separan unos territorios de otros, con barreras físicas como carreteras, como vías de tren, que van a ser fundamentales a la hora de definir los espacios, donde quedan relegados unos grupos determinados de la población. Y ambas van a estar de acuerdo en que el problema de la segregación existe tanto una dimensión objetiva que podemos estudiar y medir, y después una dimensión subjetiva relacionada con la forma en que percibimos la realidad, con las representaciones sociales que tenemos de la que vamos a construir socialmente, colectivamente, sobre la realidad social, que van a influir sobre esos procesos de marginación, llevando a su justificación, ¿vale? Fundamentalmente. Eso sobre todo la que más va a hacer, la que más certera va a estar en esto, va a ser la cuestión de la margen, los teóricos de la marginalidad urbana, que lo que nos van a trabajar es sobre cómo se va a construir una imagen de ese tipo de zona que va a influir poderosamente en el propio proceso de degradación de la zona a lo largo del tiempo, ¿vale? Más allá de la realidad concreta existente, porque van a ser imágenes que se van a ir representando en los medios de comunicación, por ejemplo, y van a producir pues que la gente vea esas zonas como una zona de degradación, de delincuencia, de peligrosidad, que lleven a su abandono o a la toma de decisiones de los políticos en un momento determinado para que justicia casi a la población que vive en esa zona, aunque en realidad la mayor parte de la gente que vive en esa zona no tenga nada que ver con ese tipo de problemáticas determinadas, ¿vale? Pero la imagen que se hace, hace pues que terminemos llevando a la policía a esa zona y a intentar tenerla presente todo el día, o a pensar que no pueden entrar siquiera en esos lugares porque son lugares de sin ley. Tanto la marginalidad como la vulnerabilidad son dos conceptos que se van a trabajar en teorías que aceptan, por tanto, la existencia de una realidad objetiva de esos lugares, ¿vale?, de esos lugares segregados, como de una realidad subjetiva, haciendo referencia a esas estructuras mentales que tiene la gente, que desarrolla la gente, sobre su problemática, sobre esa situación de segregación en la que se vive, sobre esas barreras de separación entre uno y otro. Otra vez vuelvo a traer aquí el caso de La Pintana como uno en los que vosotros vais a ver bien ese tipo de subjetividades, cómo se desarrollan y cuál es su papel en todo ese problemático. Por lo tanto, tenemos que verlo que la segregación urbana la podemos estudiar desde un campo y desde otro, ¿vale? Desde la teoría de la marginalidad, la teoría de la vulnerabilidad urbana, pero que ambas en realidad pueden ser un poco entre sí complementarias. La vulnerabilidad, lo bueno, una de las grandes cosas buenas que tiene es que nos permite ver que no estamos en un mundo de blanco y negro, sino que hay muchos grises en el camino, ¿vale? Y que la ciudad está llena de grises. Y esos grises hay que cuidarlos, ¿vale? Y que cada uno tiene unos potenciales determinados de degradación y de regeneración distintos y que hay que intentar conocerlos para poder prever las situaciones problemáticas con las cuales nos vamos a encontrar en una zona o en otra de la ciudad. ¿Alguna pregunta? ¿Entendemos por qué hemos hablado de los dos conceptos y no hablamos solamente de uno? Y nos centramos solo en la vulnerabilidad porque tenga... Pero la marginalidad hace más referencia a la estimación territorial. Bueno, lo que... En realidad, tal y como yo he visto el proceso a lo largo del tiempo, a través de los distintos autores, va a ser en la teoría de la marginalidad donde va a salir el tema de la estigmatización territorial y donde van a descubrirlo, pero después en la teoría de la vulnerabilidad o los teóricos de la vulnerabilidad van a asumirlo como propio ese concepto de estigmatización territorial. No lo van a negar, ni mucho menos. Van a pensar o a plantearse que en realidad sí que hay un proceso de... pero no lo van a descubrir, ¿vale? No les va a permitir la forma de ver la ciudad que ellos tienen en un principio, no va a hacerles consciente desde el principio de ese proceso de estigmatización territorial, sino que lo vamos a descubrir en los teóricos de la marginalidad en los años 90. Porque venía vinculado a ciertas teorías de la pobreza que se habían desarrollado en Estados Unidos y de la marginación, ¿vale?, que existían previamente. Y que aquí va a ser Luis Bacan el que lo va a terminar por aplicar el concepto de estigmatización. Va a desarrollar el concepto de estigmatización territorial, tal y como lo conocemos, y lo va a aplicar dentro de su teoría general de la marginalidad urbana avanzada. Eso lo hace a finales de los 90 y nos lo encontramos en la mayor parte de los estudios sobre la vulnerabilidad, empezando casi en el año 97, ¿vale? Ahí vinculándose entre sí. Con lo cual, al final, también las propias teorías de la vulnerabilidad urbana van a asumir esa parte subjetiva del concepto. Pero, por ejemplo, lo van a ver, cuando veamos ahora después, algunas de las formas de medición que tienen de esa vulnerabilidad, lo que van a hacer va a ser medirlo más bien, intentar medirlo a través de la opinión de la gente sobre el miedo que tienen a que ocurra algo de delincuencia en su zona o a percibir ese malestar, ¿vale? Del que hablábamos antes, que había dentro del concepto de vulnerabilidad y el que hacemos referencia también en el libro. Va a intentar buscar algunos indicadores de esa sensación de malestar en la que vive la gente. Por lo tanto, lo va a alejar de ese otro concepto de lo que son las representaciones sociales de la realidad, que son de lo que estaríamos hablando cuando hablamos de la estigmatización territorial, de esos esquemas mentales que nos llevan a ver el mundo de una manera determinada. Por lo tanto, sí, diríamos que la estigmatización territorial estaría más vinculado a la teoría de la marginalidad que a la teoría de la vulnerabilidad. Pero la teoría de la vulnerabilidad, a partir de los principios del 97, por lo menos, sí que la asumen como propia y aparece dentro de su discurso, aunque nunca en una posición central, como sí que aparece en la teoría de la marginalidad urbana avanzada. ¿Vale? Tal vez la principal diferencia en este aspecto sería la centralidad o no de este fenómeno de la estigmatización territorial en el esquema de la producción de los espacios estigmatizados, los espacios de exclusión social, las zonas de exclusión social. Bien, las causas teóricas del proceso de deterioro urbano, tal y como aquí la estudiamos, vienen fundamentalmente vinculadas a lo que serían las teorías de la vulnerabilidad, ¿vale? Y no tanto a las de la marginalidad urbana, que en realidad esas las vamos a estudiar en el tema siguiente, en el tema 4. Es ahí donde vamos a profundizar principalmente en el marco teórico de la marginalidad, que al final termina siendo extraordinariamente potente a la hora de entenderlo. Pero como veréis, cuando estudiáis esta parte sobre las causas y consecuencias estructurales de la vulnerabilidad urbana, os daréis cuenta que dentro de este marco sí que aparecen también este otro tipo de aspectos, ¿vale? Como era el de la estigmatización territorial. Pero, como he dicho antes, se produce en realidad en el marco de las teorías de la marginalidad. Bien. ¿Cuáles son las causas teóricas del proceso de deterioro urbano para las teorías de la vulnerabilidad urbana? Pues fundamentalmente el que en las sociedades postindustriales y en globalización hay una tendencia hacia la exclusión social y hacia la exclusión residencial de los grupos, de cierta parte de la población. Proceso extraordinariamente complejo, afectado por numerosas variables, políticas, económicas, sociales, culturales, psicológicas, que influyen en que los individuos terminen en una situación de alta vulnerabilidad o de exclusión social. Y junto con ello, un conjunto también de procesos que llevan a la exclusión residencial asociada fundamentalmente a la forma de organización del mercado, de los mercados urbanos. Que llevan a la concentración de los problemas sociales en unas zonas determinadas de la ciudad, a través de un proceso que ellos hablarán de un proceso circular, como ahí pongo, ¿vale? como consecuencia fundamental de esa concentración de los problemas sociales en zonas segregadas. Como veis, no hacen referencia a los individuos, ¿vale? En ningún momento. Sino unos elementos de generales, ¿vale? De que concentran, ¿vale? Se concentran los problemas sociales. En realidad son personas que terminan viviendo en unas zonas determinadas de la ciudad con donde que son personas que suelen tener mayor número de problemas sociales, donde se el tener pocos recursos económicos, el tener falta de familias con pocos recursos que te puedan ayudar, no tener tampoco recursos culturales suficientes, por ejemplo, conocimiento del idioma o de los recursos legales para defenderse, ¿no?, de las distintas circunstancias, o de las ayudas que te pueden prestar desde las administraciones públicas, pues terminan llevando a que cierto tipo de personas, con esa falta de recursos, pues terminen viviendo en ciertas zonas de la ciudad. Y lo que dicen es que una vez que se concentran esos problemas sociales, o que tienden a concentrarse esos problemas sociales en un principio, eso va a llevar en un principio hacia el deterioro. Hacia el deterioro de esa zona de la ciudad. Un deterioro que puede producirse por diversos factores, pero que empieza a producir que posiblemente por distintas crisis económicas o como la que hemos vivido aquí en España en el año 91-93 o en el año 2001 o fundamentalmente la que se vivió a partir del año 2008, lleva a que mucha gente termine en el desempleo, sin capacidad de ahorro, y en esas zonas donde han empezado a deteriorarse es donde más fácilmente los comercios van a cerrar, donde se van a trasladar rápidamente las inversiones a otras zonas de la ciudad, y donde familias que viven en esas mismas zonas van a terminar por las familias con más recursos, las familias de clase media, etcétera, van a terminar yéndose a otras zonas de la ciudad, a abandonarla y por lo tanto a reducir los recursos que hay en esa zona para poder luchar, porque no son solo los recursos económicos, sino también los recursos cívicos de estas personas con mayor nivel cultural, social, etcétera, que se van con ellos, ¿vale? Que sus redes, que también se van en esos momentos. Y producido por ese deterioro, ese abandono de las clases medias y del comercio que generan, etcétera, en la misma zona, y que lleva también a que otras personas, como bajan muchas zonas, ese deterioro, ese abandono de las clases medias también lleva a un abandono institucional. Por ejemplo, eso ocurrió en Chicago, en cuanto que también hay una gran dependencia de los recursos institucionales en función de las personas que viven en cada una de las zonas. Aquí eso ocurre menos y ese es uno de los factores que va a influir en ese mantenimiento de ese tipo de zonas y a ser zonas muy pequeñitas en entornos más grandes que tienen más recursos y que por lo tanto terminan estando todavía asistidos por los servicios sociales públicos normalmente. Esta situación, ¿vale?, que termina generándose, termina haciendo que vengan a la zona también gente de otra con menos recursos, atracción. Se abaratan. Vale, ha salido muy mal. Sí. En ese círculo que se va a ir, ese proceso circular que se va a ir fomentando, que comienza con esa concentración, primera concentración de problemas sociales, pues podríamos ver cómo eso ocurre en ciertas zonas de nuestras ciudades cuando ha habido, por ejemplo, políticas de realojo, donde de pronto se han llevado a, se han construido 6.000 viviendas o 300 o 900 viviendas en una zona determinada y se ha atraído a población que estaba en otro, chabola o en poblado determinado, lejos de aquella zona, se los trae a ese lugar, se produce una bajada de precio, una retirada de clases medias a lo largo del tiempo, no se hace una buena gestión institucional de la problemática y se termina habiendo un proceso de abandono institucional que también muchas veces está relacionado no con que se vayan los servicios sociales, sino con que las personas que ocupan sus puestos dentro de esos servicios sociales, policiales o culturales en la zona, por ejemplo, los colegios, no viven en esa misma zona, ¿vale? Vienen allí a trabajar, pero se van después fuera, con lo cual no llegan a tener un vínculo con el lugar donde trabajan, con la población con la que trabajan, y eso, como sabéis muchos de vosotros, impide que el servicio que se presta pues, responda a las necesidades reales del lugar y a generar confianza con las personas a las cuales se atiende, a las cuales se les termina viendo como mero usuario y no como vecino, ¿vale? Que son del lugar. Ese vacío que se produce en esta zona, ese abandono de los lugares y de la y de los espacios físicos, tanto públicos como privados, pues llevarán a que personas que no tienen recursos pues puedan acceder a ese tipo de lugares. Pero claro, cuando esas personas sin recursos llegan a esta zona, ¿qué ocurre? Pues que el deterioro o la degradación de la zona económica, social y cultural sigue ahondándose. Y esto produce en ese proceso circular del que nos hablan los teóricos de la vulnerabilidad, con un proceso que termina generando el deterioro urbano y del cual es extraordinariamente difícil salir. Porque normalmente, como vamos a ver más adelante, nos encontramos con que para salir de ese círculo, esa situación, ¿qué es lo que va a hacer las administraciones públicas o qué pueden hacer las administraciones públicas? Pues van a hacer inversión, ¿vale? Inversión en la zona, van a terminar por romper las dinámicas de abandono institucional. Pero claro, eso, así tal cual, cuando se hace pronto, aún cuando se hace pronto, ciertamente puede romper el proceso circular, ¿vale? Y reducirlo y hacer que la zona mejore y prospere, ¿vale? Hay una apuesta decidida por el ayuntamiento, por los servicios públicos, por una zona determinada. Ciertamente, esto puede romper el círculo, pero nos vamos a encontrar con otro problema, con otras problemáticas, ¿vale? Como ahí hacemos referencia en un momento determinado en el texto al proceso de gentrificación, por ejemplo, que están asociados a esa a transformación de la dirección de la política institucional que lleva en un momento determinado a una mejora de las condiciones de vida de esa población que vive en ese territorio, ¿vale? De una parte de ella. Pero claro, eso lo que va a hacer fundamentalmente va a ser que no va a atraer a personas sin recursos, sino que va a atraer, ¿vale? Una vez que eso se cambia, lo que se hace es atraer de nuevo a clases medias o superiores, que encuentran que el lugar comienza a ser deseable o atractivo para ellas y que va a reducir, gracias a ese abandono institucional y a esas nuevas clases que van a venir, clases medias, etcétera, va a afectar a ese deterioro, va a reducirlo y va a quitar este abandono de las clases medias. Y bien, en un principio eso es lo que queríamos, ¿vale? Lo que podemos querer, pero ciertamente tiene un problemilla todo ese proceso, y es que se expulsa con este tipo de actuaciones, la mayor parte de las veces lo que estamos viendo es que lo que termina pasando es que se termina expulsando a las poblaciones con menos recursos, ya no sin recursos, sino con menos recursos de la zona. Y que pueden ser gran parte de la población, ¿vale? Y que de tal manera que la prosperidad de la zona termina generando no tanto una mejora general de la ciudad, sino un proceso de gentrificación específico donde se expulsa a una parte de la población de toda la vida de ese lugar y la instalación de una nueva población de clases medias, de nuevas clases medias que ocupan ese espacio. Y por lo tanto, la actuación institucional termina por generar un nuevo problema, ¿vale? Un nuevo conjunto de problemas, donde ya no nos encontraremos con una zona segregada, pero sí con una población segregada del territorio, ¿vale? Separada o expulsada, más bien expulsada del territorio. Con lo cual esto no tiene fácil solución, ¿vale? De hecho, que quede claro. No tiene una fácil, ¿eh? No es fácil solución, y lo que no tiene sobre todo es una solución rápida. Bien. Una de las cosas que hemos avanzado en todo este tiempo es en el concepto de cómo operacionalizar el concepto de vulnerabilidad urbana. Ya hemos hablado de lo que es la vulnerabilidad urbana, de esa situación de malestar y por la sensación de que estamos en una situación de desventaja económica, social, política, cultural dentro de nuestra ciudad, y que además está influida porque las expectativas que tenemos de mejora en el futuro ya no existen, sino que lo que tenemos es una expectativa de que lo que va a ocurrir va a ser que vamos a empeorar en la zona, en el barrio, colectivamente, ¿vale? Porque, como decíamos en el tema anterior, el problema de la vulnerabilidad es un problema colectivo, no es un problema individual. Muchas veces el problema de la exclusión social solemos tratarlo como procesos individualizados, ¿vale? Historias individuales. Pero lo que nos están diciendo esas historias individuales, las que veis en el libro de facilidades urbanas y en el texto de la historia de vida de los presos, que tenéis a vuestra disposición o en el texto de Bourdieu, editado por Bourdieu sobre personas, un conjunto de personas más vulnerables. Lo que nos encontramos en todo ello no son historias individuales, ¿vale? Sino que nos están hablando de unos procesos colectivos que aquí, detrás de los conceptos de vulnerabilidad urbana y del concepto de marginalidad urbana y de la problemática dentro de la vida urbana que estamos viendo, se refleja claramente o tiene ese espíritu claramente definido de que la problemática que queremos abordar es una problemática colectiva, ¿vale? Un problema colectivo. Y que lo podéis entender muy bien gracias a este esquema, Porque entender que las clases medias abandonan la zona no porque quieran abandonar la zona, sino porque se ven obligadas a abandonar la zona o la sensación de que ese deterioro que se está produciendo hace que ese lugar, donde era su lugar de vida de todo, de muchos años, pues deja de ser un buen lugar para vivir, ¿vale? Y eso es algo que nadie desea. Nadie lo desea para su hijo, nadie lo desea para sus padres. Y se encuentra con ello. Y al encontrarse con ello, pues, se produce ese abandono. Hay una realidad colectiva, ¿vale?, de la que estamos hablando, y donde se produce ese proceso de vulnerabilidad, de incremento del riesgo de caer en la exclusión social, que no es individualizable o fácilmente individualizable. Bien, detrás de ese pensamiento que está asociado a unas teorías que aquí no llegan a aparecer, que son las teorías sobre la calidad de vida de la zona urbana, ¿vale?, desarrollado en los años 90, pues está este concepto, esta forma de operacionalizar el concepto de vulnerabilidad urbana que tenéis en el libro. Y que lo que va a hacer es intentar reflejar, pues, en estas tres dimensiones, y la sociodemográfica, la socioeconómica y la residencial, fundamentalmente los aspectos objetivos de la problemática. Y aquí, en este de aquí, va a intentar reflejar esa dimensión subjetiva, cultural o de las estructuras mentales que se implantan en las zonas más vulnerables de la ciudad, ¿vale? En la población que vive en esas zonas más vulnerables, ¿vale? Y que lo lleva aquí, ¿vale? Con lo cual, estos tres de aquí, que van a ser los que al final van a aparecer en todos los estudios, ¿vale?, que se hacen aquí en España sobre la vulnerabilidad urbana, los que hacen los autores de los cuales yo hablo aquí, de Hernández Zaja y los demás compañeros, Alguacil y los demás, son las tres dimensiones que van a aparecer en todos los estudios que hacen desde el año 91 hasta la actualidad. Siguen en ello. Y esperando el censo del 2021, para cuando llegue. Y estos son los que van a poder mantener siempre. Y después están los del carácter subjetivo, que bueno, va a ser más difícil de medir pero que, como veis, no hace la misma referencia al mismo tema de subjetividad del que hablamos cuando vamos a tratar sobre el tema de la marginalidad urbana, ¿vale? Que lo veremos en el tema siguiente, sino que aquí hace fundamentalmente referencia, pues, a los problemas en la vivienda, la sensación de malestar, el miedo a ser víctima de delitos, ¿vale? Como un conjunto de opiniones que tienen los individuos sobre su situación vital en el barrio, en la zona donde viven, ¿vale? Vinculado al lugar donde residen, ¿vale? Y que son diferentes de, por ejemplo, estos que son variables de carácter totalmente objetivo. Conservación del edificio, superficie por residente, ¿vale? Equipamiento básico que tiene en la zona, si hay ascensor, si no hay ascensor, etc. De carácter socioeconómico, porcentaje de desempleados, porcentaje de personas de trabajadores con un contrato temporal, cualificación ocupacional media de la población. ¿Vale? Son cuestiones objetivas que se pueden estudiar, que se pueden medir con mucha más facilidad a través de encuestas, igual que se pueden medir también estas sensaciones del malestar o del miedo, pero que son de carácter subjetivo porque son opiniones de la gente. Esto de aquí arriba no son opiniones. La precariedad. Esto no son opiniones, son datos. Sobre datos que podemos conseguir. ¿Vale? Envejecimiento. Bueno, tan fácil como saber la edad de las personas que viven en el lugar. Tipo de hogares, referido a esa estructura, si son madres con hijos, matrimonios con hijos, parejas con hijos, personas mayores con adultos, inmigrantes. También si son o no son inmigrantes, si son gente que vive ahí, que son inmigrantes extranjeros, normalmente con estos inmigrantes ya este día en lo que estamos hablando son inmigrantes extranjeros o son nacionales. ¿Vale? En fin, esos son elementos objetivos, tenedlo en cuenta, ¿vale? Lo vinculáis con lo que vimos anteriormente de cuáles son las dimensiones de la problemática de la segregación urbana, tanto por la marginalidad como la vulnerabilidad, y aquí estaríamos hablando de esa dimensión objetiva. Las tres, mientras que aquí estaríamos hablando claramente de la única que mide, de los únicos elementos que nos permiten, herramientas que nos permiten medir en esta operacionalización del concepto de vulnerabilidad urbana que estamos, que vamos a estudiar, la parte de esa dimensión de carácter subjetivo. Y ya está, ¿vale? Hasta aquí quería yo llegar un poco a que en el día de hoy. Eso es. Con esto, con estos cuatro, es con lo que, con estas cuatro dimensiones operativas, ¿vale? Que no son las únicas con las cuales podríamos medir la vulnerabilidad urbana, ¿vale? Sino que en función de esa definición que hemos hecho previa en la página 106 sobre el concepto de vulnerabilidad, como aquel proceso de malestar que se produce en ciertas zonas de las ciudades como consecuencia de la combinación de múltiples dimensiones de desventaja en muchos de sus habitantes que reducen la mayoría de toda esperanza de movilidad social ascendente o de superación de la condición social de exclusión. Esto, esta definición de lo que es la vulnerabilidad urbana, de ese proceso, se intenta medir con este tipo de elementos para poder saber cuáles son las zonas más vulnerables y diferenciarlas de aquellas zonas menos vulnerables. ¿Cómo lo hacen? Eso lo veremos el próximo día. ¿Vale? El próximo día trataremos sobre la forma en que se ha medido y se ha visto este tipo de elementos. En la actividad 3 también tenéis también se trata sobre esta metodología, ¿vale? De la medición de la vulnerabilidad urbana, y ahí podéis acercaros también a verlo un poco más desarrollado, algunos de los indicadores que se utiliza. Y por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta, duda. ¿Algún comentario? Bien, pues entonces, por mi parte, nada más.